estas alturas seguramente estarán hastiados de escuchar historias, testimonios y experiencias relacionadas con el 23F. Estos días, a los 30 años de aquel lamentable intento golpista, no faltan los grandes titulares que ensalzan la victoria de la democracia sobre el oscuro pasado dictatorial. Alguien dijo que la historia era un estilo literario más. Reyes necios han pasado por ser grandes estrategas. Héroes los ha habido por un hecho muy aislado en su vida. Y por el contrario, un mal acto ha sentenciado a otros a ser tachados de malvados. En muchas ocasiones, la caprichosa interpretación de los hechos, según conveniencias o preferencias morales, ha sentenciado a unos y a otros. El tiempo ha reducido esos juicios a unas líneas, a escasas palabras, o a la nada en el libro de la breve historia universal. Del 23F me pregunto lo que se podrá leer en ese libro, sobre todo si comparamos las versiones tan dispares que actualmente existen sobre aquellas horas. Jesús Palacios, autor del libro 23F, el rey y su secreto, a que agradecemos su colaboración, nos explicará en los siguientes minutos los aspectos más importantes de lo ocurrido el 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados. Sus comentarios nos permitirán ver de otra manera los hechos acaecidos en aquel momento. Adolfo Suárez, presidente del gobierno, no pudo aguantar más la presión a la que estaba siendo sometido. Sus reformas habían llegado demasiado lejos. Contaba cada vez con más enemigos: la oposición, el ejército, la iglesia, la banca, el gobierno de Estados Unidos, el rey y hasta miembros de su partido político le daban la espalda. La situación social tampoco era la mejor. ETA se encontraba en su fase más activa. Los movimientos sindicalistas y de izquierda reclamaban reformas. Y los nostálgicos del franquismo dejaban escuchar su voz con más fuerza.
España se encuentra en uno de los más peligrosos trances por los que puede pasar una nación. El alarmante deterioro de nuestra economía. La insostenible situación del orden público. La sombría perspectiva del mundo social hacen justificado el temor de que si no encontramos un rápido y eficaz remedio, pronto nos encontraremos en un clima prerrevolucionario de imprevisible salida.
Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía.
Suárez dimite 15 días antes del golpe de Estado, casi 2 años después de ganar las elecciones generales.
Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia en la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez más un paréntesis en la historia de España.
En el otoño de 1980, la situación política en España, institucional, era de una crisis muy severa y muy profunda. Consecuencia principal era de un partido en el gobierno, un partido en el poder, un centro democrático, que en realidad no había dejado de ser más que un engrudo oportunista que se había creado por parte de unos pequeños líderes políticos para acceder al poder al lado de Suárez. Se estaba deshaciendo. Había una más que división, había una conspiración activa interna desde dentro de la propia UCD. El Partido Socialista también, después de la moción de censura de mayo de 1980, estaba presionando lo indecible para precipitar la caída de Adolfo Suárez. El propio Adolfo Suárez se había recluido en la Moncloa, había abandonado los usos parlamentarios y se había alejado mucho, por lo tanto, también de la democracia en ese sentido. Había refugiado en la Moncloa como un autista, ¿verdad? La situación en ese aspecto, con una grave crisis laboral, financiera, patronal, una situación pavorosa de atentados terroristas, pero todo ese cuadro, todo ese conjunto de hechos son los que determinan a una serie de personas que habían elaborado 2 años antes una operación de intervención, en todo caso, si la situación crítica de las tras las reformas democráticas en España llegaban a un proceso de gravísimo deterioro. Ese gravísimo deterioro, a Felipe González, el secretario general del Partido Socialista, le habían llegado a decir que la situación era de extrema gravedad. España es como un helicóptero que está a la deriva, se le han encendido todas las luces rojas y está al borde del precipicio. Bueno, eso es lo que había activado una operación de reconducción del sistema. Es una, por lo tanto, el 23 de febrero, que se va a poner en marcha en esa fecha, no era más que la articulación de una operación que desde dentro del servicio de inteligencia se había creado en el otoño, invierno, de otoño de 1977, invierno al inicio de 1978, con el nombre de Operación de Gaulle, para corregir ese sistema. Es decir, los objetivos eran reformar en parte la Constitución para profundizar más en el sentido democrático, afianzar la democracia, afianzar también la propia corona y salir de esa crisis, de ese marasmo, de esa mala deriva que el presidente Suárez había conducido en ese aspecto pues a la propia nación.
La operación de Gaulle, como ha explicado Jesús Palacios, fue un plan elaborado por el CSIC, siguiendo los pasos que llevaron al general francés de Gaulle a ser jefe del gobierno francés en 1959, tras poner fin a la Cuarta República. El guión estaba escrito después de 2 años de preparativos. Tras dimitir Suárez y el vacío de poder que había dejado, se produjo el momento más preciso para poner en marcha las drásticas reformas. José Luis Cortina, jefe de los grupos operativos del Servicio de Inteligencia, ya tenía organizada la operación. Militares y políticos colaborarían para formar el nuevo gobierno. Todo se ejecutaría en 2 etapas. La primera sería llevada a cabo por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero, y la segunda, inmediatamente después, estaría en manos del general Alfonso Armada.
El 23 de febrero es una operación muy bien trazada y que tiene un guión, porque que va desarrollándose con respecto al mismo, una operación de Estado Mayor elaborada y después ejecutada, elaborada por oficiales del CSIC y ejecutada después también por la agrupación operativa de los agentes operativos del CSIC, y es lo que se pone en marcha el 23 de febrero, establecido en 2 fases. La primera fase era la entrada de Tejero en el Congreso, porque así lo habían creído, que es decir, a diferencia del caso francés, aquí era necesaria no solo la amenaza de la fuerza, sino la exhibición de la fuerza, y por lo tanto introducen un elemento que se inventan, que crean ex novo para el modelo español, que es un supuesto anticonstitucional máximo, que esa es la figura de Tejero. Y a Tejero el CSIC le dota de medios, de gente, de hombres, de todos los equipamientos técnicos que requería para llevarle sin ningún tipo de problema, conducirle hasta el interior del Congreso de los Diputados. Uh-huh. Y después la segunda fase de la operación sería la entrada en escena del general Armada, que vendría a reconducir la situación, desplazando a Tejero en esa violación de la legalidad constitucional que había llevado a cabo, para hacer su propuesta de un gobierno de concentración nacional, y que los diputados, sin duda alguna, en su gran mayoría, hubiesen aceptado, porque con eso la situación retornaba de nuevo, no a un amago de involución política, sino de quedarse en bajo el sistema democrático y con un sistema plural de libertades.
Antonio Tejero cumple bien con el perfil del golpista que estaban buscando. El CSIC lo tenía fichado después de ser descubierto en un complot que estaba preparando, la Operación Galaxia, y cumplir su condena a la cárcel.
Teniente Coronel Tejero, que es un oficial brillante de la Guardia Civil y que tenía predicamento dentro de sus oficiales y de sus guardias civiles, que lo había demostrado en la lucha contraterrorista en el País Vasco, sin embargo, entra después en una situación de crítica hacia el sistema, primero porque no cree en él, porque cree en otras cosas, y porque piensan que el gobierno es demasiado débil, los gobiernos de UCD, con el tratamiento y con la respuesta ante los crímenes que el terrorismo de ETA está haciendo, eso principalmente sobre sus guardias civiles o sobre militares o trabajadores a lo largo de 1978, 79, 80, etcétera. Y él entra, él es una persona que va independiente, va a su aire. Él, cuando pretende llevar a cabo la operación Galaxia, la va exponiendo a dos o tres oficiales, en el que encuentra un mínimo predicamento en un comandante del ejército en esos momentos, de la policía, que era la policía armada. Pero no tiene ningún seguimiento en ese sentido, y además aquello quedó frustrado de inmediato, en lo que después se definió en el juicio como una charla de café y con 7 meses de prisión para él. Desde el momento que el señor Tejero sale de prisión, y está después haciendo sus intenciones de llevar a cabo una operación de un golpe en un golpe de mano o otra cosa parecida, está siendo vigilado por el servicio de inteligencia. El CSIC tiene controlado al teniente coronel Tejero, y el teniente coronel Tejero es un hombre que da el perfil de que sea esa amenaza de exhibición militar y, por lo tanto, de tinte de cierta involución para que sea creíble la escenificación que se va a poner en marcha el 23 de febrero.
El personaje más importante de la trama era Alfonso Armada, un militar monárquico que tenía una estrecha relación con el rey. En los meses previos, las reuniones entre Armada y Juan Carlos I se hacen frecuentes. 2 semanas antes del 23F, Alfonso Armada es trasladado desde Lérida, donde desempeña su papel de gobernador militar y jefe de la división de montaña Argel, hasta Madrid para ocupar el puesto de segundo jefe de Estado Mayor del Ejército.
La relación del general Armada con su majestad el rey es de una sintonía plena y completa. Armada es un monárquico de raíz, es una persona que ha sido preceptor del príncipe, ha sido después secretario del príncipe y después del rey, cuando el rey fue coronado el 22 de noviembre de 1975. Y es de un hombre de una probada lealtad. El general Armada jamás se hubiese movido en absoluto si no hubiese sido porque a él le indican y le dicen que es la persona designada para ser quien capitalice ese gobierno de concentración de coalición nacional, porque es una persona que por su talante y por su aspecto genera una confianza en el seno de las fuerzas armadas, y también de las fuerzas políticas, también de los líderes políticos, y lo acepta el Partido Socialista. Luego, no tenemos una persona ni que por su ambición política ni por ninguna otra cosa vaya a su bajo su libre albedrío o por sí mismo a hacer ninguna operación que no contase absolutamente, primero, con la quiescencia y con la disponibilidad en ese aspecto del rey.
El rey está de acuerdo con la solución planeada. Se hará un gobierno de concentración presidido por Armada y compuesto por miembros de diferentes partidos políticos.
Cuando al rey le van contando la gravedad de la situación política, líderes políticos y miembros de las Fuerzas Armadas, de que la situación era muy grave y muy seria, y le plantean el tipo de operación que se puede hacer de corrección del propio sistema, que es desde donde se fragua el 23 de febrero, entonces el rey dice, a mí dádmelo hecho. Y los dos militares que intervienen de una forma activa son dos militares de probada lealtad monárquica, por tanto el general Milás como el general Armada. Quiere decirse que sin esa quiescencia, sin ese conocimiento, no se hubiese llegado a producir jamás la operación 23 de febrero. Quizá hubiera habido a lo mejor otra cosa en otro tiempo, en otro momento, pero no el 23 de febrero. Y tampoco se hubiese producido el 23 de febrero si el Partido Socialista no hubiese dado su beneplácito, no hubiese bendecido institucionalmente al general Armada como presidente de ese gobierno de concentración, en el que, por cierto, estaba Felipe González de vicepresidente.
Bueno, yo lo primero que sentí cuando entraron fue un sentimiento de vergüenza. Me daba más vergüenza que ninguna otra cosa el pensar que se estaba humillando la dignidad de nuestro pueblo a través de su representación. Y en el momento en que me sacaron, que fui además la primera persona a la que llamaron para sacarla de la cámara, pues yo creo que sentí un poco lo que sintieron todos. Tal vez los demás sintieron mucha más preocupación. Yo creo que quisieron descabezar a la Cámara de los máximos representantes. Yo creía que podía pasar cualquier cosa, desde que me sacaran pues para hablar de algo, hasta que me sacaran pues para definitivamente tenerme fuera, hasta que pudiera lógicamente producirse el hecho de que me sacaran pues para incluso matarme por el nerviosismo ambiental que hay. Pero esa fue la menor idea que tuve.
El lunes 23 de febrero de 1981, el teniente coronel Antonio Tejero, junto a 200 guardias civiles, entra en el Congreso de los Diputados cuando se votaba la investidura como presidente de Leopoldo Carlos Otero. La manera en la que se llevó a cabo la toma del Congreso fue una chapuza, según Amadeo Martínez Inglés. En su opinión, el humillante comportamiento y la violencia exagerada que mostraron los guardias civiles, con un Tejero disparando a diestro y siniestro, era todo lo contrario a la máxima discreción con la que se tenía que llevar a cabo el asalto. El monarca, asesorado por el general Sabino Fernández Campo, decide a las 18:40 separarse del grupo golpista y concentrarse en el sondeo del terreno para ver si el ejército le apoyaba. Amadeo Martínez explica que eran mayoría los militares antimonárquicos al frente de las capitanías generales y que muchos de ellos estaban adheridos a un grupo que iba a dar un golpe de estado en mayo. Jesús Palacio niega que estas suposiciones sean ciertas.
Yo dudo mucho de que tuviera que convencer el rey a ninguno de sus oficiales, ni tenientes generales, ni capitanes generales. Lo dudo mucho porque no había que convencerles de nada. Todos, absolutamente, del primero al último, estaban bajo las órdenes y la disciplina del rey. Y bastaba con que dijera una cosa A o B, por un sentido o por el otro. Y respecto a que se estaba fraguando que iba a haber un golpe de tenientes generales en el mes de mayo, yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque no hay absolutamente ningún dato, y estamos hablando principalmente de una historia oral, porque no hay documentos escritos naturalmente al respecto, pero ningún dato que corrobore que se estaba preparando una operación para el 22 de mayo.
La versión oficial del levantamiento no explica por qué los golpistas no asaltaron rápidamente la Zarzuela y los principales centros neurálgicos del país. Hay una leve acción de pequeños destacamentos movilizados que ocupan objetivos fijados, como Radio Nacional de España y Televisión Española. Y los conjurados, además, se mantuvieron lejos en todo momento de la Zarzuela.
No se trata de un golpe de Estado ni de un pronunciamiento al estilo clásico, sino de la utilización de elementos militares y por lo tanto también de una especie de amenaza con exhibición de la fuerza, pero para corregir desde dentro, es decir, no hay unidades que tienen un sentido de rebelión, de insurrección y de llevar a cabo un pronunciamiento y de arrastrar en esto al conjunto y al resto de las Fuerzas Armadas. El 23 de febrero, como antes lo estuvo, el ejército está plenamente unido. Después se dijo que había riesgo de división y de confrontación. En absoluto eso es cierto. El 23 de febrero, todos los militares, todos los mandos militares, toda la cadena de mando militar, y cuando digo toda, digo también del teniente general Jaime Milans del Bosch, actuaron bajo las órdenes y actuaron con el acatamiento y la lealtad y la disciplina debida que se debía a la cadena de mando y por lo tanto a su jefe supremo, que era el rey.
De Gaulle falla por el inesperado protagonismo de Tejero. Se niega a dejar paso a Armada con su propuesta de gobierno de concentración.
Fracasa, pues por un elemento que se tiene siempre en cuenta y que en ese caso no se tuvo tanto en cuenta para que todas las cuestiones y grandes hechos y acontecimientos históricos sean capitalizados de una forma u otra, por el factor humano sencillamente. ¿Por qué? Porque al teniente coronel Tejero, que es el ejecutor de la primera fase de la operación, ni el comandante José Luis Cortina, cuando le dice la primera vez usted, Tejero, tiene que entrar en el Congreso el lunes 23 de febrero, ni después el general Armada, ni tampoco cuando habló en las reuniones previas que tuvieron en enero, con Jaime Milans del Bosch, no le dijeron cuál era el objetivo final, cuál iba a ser el desenlace final de la operación. A él le dan una instrucción, le dan una orden en ese aspecto, que acepta, y que acepta también como jefes al general Armada y al general Milans. Y lo que ocurre es que después, cuando se entera, conoce que el objetivo de esa operación iba a ser la formación de un gobierno de concentración en el que había comunistas y socialistas, él se siente un hombre utilizado, un chivo expiatorio, una persona que poco menos ha sido engañada, y él dice que él no ha entrado en el Congreso para eso, que él lo que propone y él lo que desea y quiere, y lo dice sobre la marcha, se saca en ese aspecto de la manga, de forma personal, la petición de un gobierno militar, de una junta militar. Y naturalmente, con el 23 de febrero, no se ha montado para eso, pero él, al impedir al general Armada que accediera al hemiciclo para hacer su propuesta a los diputados, entonces cuando Armada fracasa en esto y se lo comunica al rey, el rey lo que hace inmediatamente es cortocircuitar a Tejero, porque no podía darse pie ni siquiera en discusión a que se planteara la posibilidad o la opción de la formación de un gobierno militar.
La Casa Real empieza a deshacerse de todos los lazos que la unen con lo que a todas luces es un fracaso. Este fue el gran acierto del rey, como podemos comprobar en la actualidad.
El rey, cuando acepta, al decir a mí dadme lo hecho, es porque después jamás se iba a exponer el asunto diciendo que aquello iba a salir mediante la presión de un golpe de Estado o del intento de un golpe de Estado. Es decir, si las cosas hubiesen rodado de la forma como tenían que haber salido, el general Armada con su gobierno de concentración, como vuelvo a repetir, no hubiera sido jamás identificado con Tejero, ni con su golpe de mano de ocupación y de violación de la legalidad de ocupación del Congreso. Por lo tanto, en este aspecto, pues claro, la historia después queda como queda, pero el objetivo final, en un sentido y en otro, era precisamente este también, reforzar el papel y la figura de del rey, de su majestad el rey, y de la propia corona, cosa que después a todo el mundo le conviene, e inmediatamente los líderes políticos saldrán diciendo: el rey ha salvado la democracia y le debemos estar en la democracia a su majestad el rey. Y el reforzamiento de su persona, de su figura, en el modo forma personal y de la institución como tal.
Con el cambio de planes en la zarzuela, el capitán general de la tercera región militar, Milans del Bosch, que ha sacado los tanques en Valencia, y Alfonso Armada intentando desesperadamente convencer a Tejero, quedan como los principales cabecillas de aquel desaguisado.
Al fracasar esto, pues bueno, su majestad el rey pensó que cada uno tenía que después resolver la papeleta según su grado de exposición, y de ahí el hecho de dejar o abandonar a su hombre leal, el general Armada, diciéndole, bueno, que este es el mayor traidor de todos.
Rey toma las medidas oportunas para volver a la normalidad. Neutraliza a Tejero, ayudado por Sabino Fernández y el apoyo de la Junta de Jefes de Estado Mayor y el Capitán General de Madrid, Quintana Lacaze.
La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
Casi 7 horas más tarde de la entrada de Tejero en el Palacio de la Moncloa, el rey se dirige a la nación mediante el famoso mensaje televisado. Según la versión más aceptada del golpe, el rey desde el primer momento estuvo en contra de Alfonso Armada. Si esto fue así, ¿por qué tardó tanto tiempo en informarnos de la decisión que había tomado desde el principio? ¿Y por qué no anuló toda aquella escaramuza rápidamente?
si el rey, como dicen algunos, de una forma bastante ligera y frívola, hubiese dado el contragolpe inmediato a los 15 minutos, cortocircuitando o neutralizando el hecho de que Armada fuera a Zarzuela y que con eso ya se paró el golpe, si eso hubiese sido cierto, si desde el momento ese, en el que ya dicen que tenía sospechas en Zarzuela de que Armada era el eje principal y estaba detrás de la operación, lo más sencillo es que se le hubiesen dado instrucciones al general Gabeiras o al capitán general Quintana Lacaci de Madrid o a la cúpula de jefes de Estado Mayor y que se le hubiese advertido sobre el peligro del general Armada y se le hubiese puesto inmediatamente en situación de arresto, cosa que no ocurre. Luego, entonces, no debió de ser eso lo que pasa, porque el general Armada es cierto que no va a Zarzuela, pero también es cierto que se sigue con el guión, salvo el hecho de que Armada no esté en Zarzuela como inicialmente estaba previsto, pero eso no neutraliza para nada la operación. La operación sigue su curso y sigue desarrollándose. Y la pregunta es muy válida. ¿Por qué 7 horas se tarda, no solamente en salir con un mensaje grabado, sino después emitiendo unas órdenes taxativas, diciendo a toda la cúpula militar que tienen que acatar la Constitución y que tienen que ser firmes en la legalidad constitucional y que se tiene que abandonar completamente a Tejero? Pues porque sencillamente el general Armada no ha conseguido su objetivo de acceder al hemiciclo para proponerse como presidente de ese gobierno, que hubiese sido bendecido institucionalmente, que jamás se le hubiese reconocido vinculación alguna con la operación de Tejero, porque las dos, aunque estuviesen ligadas en una misma operación, hubiesen estado desarrolladas, estaban desarrolladas en compartimentos estancos y jamás se hubiese reconocido en inteligencia una con otra.
La falta de documentos escritos sobre la trama que se tejió alrededor de la asonada militar nos impide tener las pruebas definitivas para despejar todas las incógnitas. Las únicas fuentes son testimonios orales que se han interpretado de maneras diferentes, dejando siempre un gran espacio para la especulación y la incertidumbre.
Poco que sé que había escrito, eso se destruyó y mucho de ello estaba en el seno de la agrupación operativa de misiones especiales del CSID, el área que dirigía con mano firme el comandante José Luis Cortina. Todo eso quedó absolutamente destruido, limpio, quedó limpiado de todas las formas. Y todo lo demás no son más que testimonios. El 23 de febrero no hay documentos escritos sobre la operación, es una historia oral y por lo tanto lo que se puede reconstruir es con los testimonios y el análisis, la investigación de unos y de otros protagonistas directos o gente que conoció y que tuvo conocimiento e información de la misma, pues reconstruir de una forma coherente y razonable, racional, qué es lo que pasó y qué es lo que ocurrió.
Para Jesús Palacios casi todo ya se ha dicho, aunque todavía quedan algunos enigmas.
Solamente para mí quedan muy pocas dudas y quedan muy pocos enigmas por desvelar. En todo caso, como el papel de Manolo Prado y Colón de Carvajal llevó a cabo sus conexiones y comunicaciones con el embajador norteamericano o con la Secretaría de Estado norteamericana o con el propio presidente Reagan o cómo se hicieron algún otro tipo de cosas. Eso puede ser lo único que quede por desvelarse, pero el conjunto, como ha dicho muy bien Luz María Anson, bueno, pues él dice que en mi obra, en mi libro, está el 70% perfectamente relatado y desvelado y que todo eso es la verdad, ¿no? Bueno, que quedan en todo caso pequeños hechos que complementen, pero en la misma línea, lo que en ese aspecto ya bueno, pues se ha publicado.
Siempre será más fácil aceptar el mensaje oficial que se ha venido repitiendo cada 23 de febrero desde hace 30 años. Y así es como se le ha dado la vuelta a uno de los acontecimientos más deplorables de nuestra reciente historia, camuflando su insoportable aspecto con un ropaje de fantásticas gestas y personajes heroicos.
Hay una enorme cobardía en general, y naturalmente, en vez de afrontar con rigor y decir cuáles eran los objetivos, qué es lo que se pensaba, qué es lo que se quería hacer, pues nadie quiere arrostrar después responsabilidades para que le puedan tachar de una forma u otra. Mejor es querer camuflarlo, enmarañar todo, crear confusión, intoxicación sobre diferentes historias, que encaje de alguna forma, pues eso, el hecho de que había una carrera en pelo de militares reaccionarios nostálgicos que querían una involución y volver al régimen de dictadura o de régimen autoritario, en fin, bueno, todo este tipo de cosas, en vez de pues explicar las cosas como, no bajo mi punto de vista, sino con el análisis del testimonio de muchas personas que han estado en el eje y corazón de muchos conocimientos importantes del asunto, pues como realmente ocurrió.
Sí, siempre es así históricamente, ¿no? Pero a la medida que pasa el tiempo, ahora han aflorado algunas cosas 30 años después y todavía quedan. No, a veces ni siquiera son secretos pretendidos, ¿no? Ahora se van a hacer muchas especulaciones, pero hay una cosa que era clave, ¿no? El fiel de la balanza lo inclinaba el jefe del Estado.
¿Cree que se conoce toda la verdad?
Yo creo que sí.
Bueno, muchas gracias.
Sí, gracias. Intenta por ahí. O sea que...
Y no hay ningún secreto del 23 de febrero.
Y aquí secretos no hay más que eso. ¿Quién engañó? ¿O engañó el rey o engañó Alfonso Armada?
El rey de ninguna manera engaña. El rey obró concretamente. Si ellos consideran que alguien les engañó, cúlpenselo al general Armada. Tengo las espaldas muy anchas para que me culpen lo que les dé la gana. El 23 de febrero hice todo lo que pude. Y la prueba es que el resultado es buenísimo. Y además, todo el mundo dice que la monarquía se afianzó. Y para mí, como yo lo que buscaba era primero traerla y luego que se afianzase, para mí todo el 23 de febrero es una satisfacción.
Hay muchas veces en que es mejor detenerse ya cuando las cosas han pasado, los efectos se han producido o han dejado de producirse los más desfavorables, y no investigar más, porque entonces la historia sería un continuo remover de acontecimientos que es mejor dejarlos extinguir y no hurgar en heridas que hay que procurar que queden cicatrizadas.